Hola a todos, bienvenidos a Más Allá del Fútbol, el programa que habla de todos los deportes menos el fútbol.
Aquí damos voz a esas disciplinas que no reciben la difusión que merecen en otros medios de comunicación.
En el programa de esta semana hablaremos con Denis Vulcan, ciclista albaterense número uno en el ranking junior de la Real Federación Española de Ciclismo.
Además, hoy hablaremos de básquet, WWE, tenis, fútbol sala y, por supuesto, del motor con Óscar Parreño.
Pero antes, como siempre, recordamos las redes sociales en Twitter,
@madf-radio,
y en Facebook,
facebook.com/másalladelfutbolradio.
Mi nombre es Manu Martín Albo.
Y el mío, Manuel Ricarte.
Esto empieza ya. Empezamos el Más Allá del Fútbol de esta semana hablando de motor y, por supuesto, de la Fórmula 1, que viene muy calentita. Y por ello saludamos ya a Óscar Parreño. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Lo primero que quería comentar sobre la Fórmula 1 es esa noticia que se ha sabido este fin de semana sobre Carlos Sainz, que, si no me equivoco, correrá con Renault.
Sí, ya estaba anunciado que iba a correr la siguiente temporada y parece que va a ser más pronto aún, ya la próxima carrera. Palmer se despide así de la Fórmula 1 y le dan la bienvenida a Carlos Sainz en Renault. La verdad, una situación un poco ya difícil, porque no se ha comentado mucho, pero ya hablaremos más en detalle de la próxima, de la carrera que ha tenido en Japón. Pero Haas logró puntuar y logró pasar a Renault en el campeonato de constructores. Haas está un punto por encima, lo cual van a ser unas carreras movidas en Renault y Haas.
Sí, como comenta Óscar, yo creo que el tema principal sobre este fichaje es la necesidad de Renault de conseguir puntos en el campeonato, que eso se traduce en millones para el año que viene y para la evolución del coche y del motor.
Sí, y además, antes de entrar ahí en el programa, me estabais comentando que esta situación es bastante liosa por los daños colaterales. Ya lo he comentado así por encima, Óscar, pero me gustaría entrar más en profundidad.
Claro, el tema ya es que ya Toro Rosso ya se las va a tener que apañar como pueda, porque la próxima carrera, que se celebra el 22 de octubre, Gasly coincide que tiene Fórmula 1 y Super Fórmula, lo cual va a ser complicado porque en Super Fórmula se está jugando el campeonato, está a medio punto del liderato, y lo cual sería un bastante tirón para su carrera, ganar un campeonato así. Y la verdad es que Toro Rosso tiene complicado, ya que va a tener que requerir seguramente a Kvyat, y ya no se sabe si un tercer piloto como pueda ser Buemi.
Sí, yo creo que lo de Kvyat es claro, porque ya dejaron claro cuando subieron al compañero de hasta ahora de Carlos Sainz que no iba a correr la siguiente carrera y que lo iba a sustituir Kvyat. Por lo tanto, habrá que ver ese segundo piloto que Toro Rosso decide subir. Veremos a ver si es al que dan la oportunidad el año que viene. Pero yo lo veo, no solo esta carrera, sino lo poco que queda en Mundial, muy difícil para Toro Rosso, porque se va a encontrar con pilotos que no tienen ninguna experiencia en Fórmula 1 y que va a tener unos rivales como son Renault o como son Haas, con pilotos muy experimentados que deberían quedar por delante de ellos todas las carreras.
Lo bueno es que más o menos se encuentran en el campeonato en una parte tranquila, no parece que le vayan a quitar ninguna posición ni que puedan aspirar a más, por lo tanto se lo van a tomar relajadamente y a probar pilotos.
Sí.
Adelantar trabajo para el año que viene.
Exacto, eso iba a comentar, porque estamos en un punto de la temporada en el que Toro Rosso pues tampoco puede ver sus objetivos muy diezmados por esta situación, y le va a servir más para ver cómo reaccionar ante la siguiente temporada que para otra cosa. ¿Queréis comentar algo
además,
más?
Sí, yo quería añadir que hay que recordar que Honda se va con Toro Rosso.
Exacto.
Por lo tanto, los millones que le hagan falta a Toro Rosso, que los millones que Toro Rosso ponía este año por el motor Renault, al año que viene se lo va a dar gratis Honda. Por lo tanto, no creo que el presupuesto sea muy diferente que de décimos, octavos o terceros en cuanto a Toro Rosso, porque gran parte del presupuesto lo pondrá el año que viene Honda.
Pues
sí, tampoco va a ser bastante determinante la posición, pero no creo que tampoco ni que puedan pasar ni a Williams ni que Harley pase. Así que de todas formas se va a quedar en sexta posición y ahí se va a quedar. con Carlos o sin Carlos, prácticamente lo veo así.
Pues con esto saltamos ya a lo que ha sucedido este fin de semana, el Gran Premio de Fórmula 1, en el que podemos comenzar, si os parece, repasando las posiciones y después nos metemos más en vereda con todo lo que ocurrió alrededor del Gran Premio.
Pues nada, victoria de Lewis Hamilton, otra más, seguido de Max Verstappen y Daniel Ricciardo. Otra vez Red Bull vuelve a subir a sus dos pilotos al podio. Ya lo comentamos la semana pasada, Red Bull aprieta en esta parte final del campeonato. Bottas queda en cuarta posición, Raikkonen en quinto y Vettel tuvo que abandonar en la vuelta número 4 debido a un problema en la bujía. Ya sexta posición Ocon, séptimo Pérez. Carlos Sainz tuvo que abandonar en la primera vuelta debido a un accidente en la salida y Alonso se quedó al borde de sumar puntos ya que se queda en undécima posición. Con todo esto que tenemos, bueno, prácticamente parece que el Mundial está decidido para Hamilton.
Sí.
No, yo quería comentar que ya que hablabas de Alonso, esa sanción que recibió, las causas y si fue justa.
Y bueno, parece que estorbó un poco a Max Verstappen y sí que aunque Max Verstappen ha dicho que tampoco cree que eso le quitara la victoria, ya que prácticamente le molestó, pero eso no asegura que pudiera haber quedado por delante de Hamilton. Yo la veo que, vale, sí, molestó y es justa, tampoco fue una sanción desorbitada, son dos puntos en el carnet, tampoco me parece nada exagerado y me parece justa en ese aspecto.
Sí, a mí también me parece justa, pero creo que si sancionan a Alonso, creo que también deberían sancionar a Massa, porque creo que también estorbó lo mismo o incluso más que Fernando Alonso. Por lo tanto, creo que los comisarios han querido dar un toque de ejemplo, un toque de atención, pero que no pasa nada, son dos puntos, no se va a quedar a una, no se queda un punto de sanción, no se queda un punto de perderse la próxima carrera. Por lo tanto, está bien que de vez en cuando los comisarios se empleen así, pero espero que si lo hacen con Alonso lo hagan con todos y que tengan el mismo nivel para todos los circuitos, que no creo que sea así.
No, es uno de los máximos problemas de la Fórmula 1, cada circuito suele apretar menos.
Eso se viene arrastrando ya desde hace mucho tiempo y se viene criticando. Y Ricardo, antes que te hemos cortado los dos.
Sí, no, que ya otra cosa aparte de en la clasificación del Mundial, como ha dicho Oscar, Hamilton lo tiene casi todo hecho para, luego hablaremos de posibilidades y probabilidades que tiene Hamilton de ganar el Mundial, pero como Ferrari siga así y vuelva a no puntuar, mucha gente le achaca a Bottas que no está para ganar, pero muestra una regularidad increíble y es que ahora mismo está a 13 puntos de Vettel, por lo tanto, ojo con el segundo puesto de Vettel en el campeonato.
Eso os quería comentar, la fiabilidad de Ferrari en esta recta final de temporada está dejando mucho que desear.
Se está viniendo abajo totalmente, y prácticamente en el piloto que más lo necesitaba, como Vettel.
Sí.
Y prácticamente ya posibilidades en el campeonato de constructores ya nula o casi ninguna, y en el de pilotos bastante poco. Ojo que no les pille Red Bull.
Ojo, eso es.
Que Red Bull suele apretar bastante al final. Están bastante lejos, pero si sigue la cosa así, sí que he hecho cálculos y sí que les podría pasar.
¿A cuántos puntos está Red Bull?
Red Bull tiene 303 y Ferrari 395. Sí que parece que hay 92 puntos.
Sí.
Pero es que Red Bull ha puntuado en las dos últimas carreras 73 puntos por 22 de Ferrari.
Hostias.
Así le ha arrancado en las dos últimas carreras 50 puntos y quedan 4.
La diferencia, la verdad, es que es bastante significativa en unos niveles de competición en los que no se puede perdonar tanto.
No, y si me acuerdo, claro, en Singapur también logró puntuar Red Bull. Estoy mirando 18 puntos y Ferrari 0, ya que no puntuó ningún Ferrari.
Sí, además habrá que ver estos problemas de Ferrari, cómo afectan a la quinta unidad de MGU, MGUH, el KERS, el ERS, porque después de los problemas de Sebastián y de Kimi, puede ser que en las siguientes carreras sufran penalización, salga desde el fondo de parrilla, y son cosas que Red Bull no parece que vaya a tener problemas en cuanto a las seis conceptos de motor que hay en la Fórmula 1.
Sí, puesto, porque ya que estamos hablando ya de números y de posibilidades, ya Hamilton ya tiene su primer, como se dice en tenis, punto de partido en el circuito en el Gran Premio de América. Ya que si gana Hamilton allí y Vettel queda en sexta o peor posición, se convertiría en campeón del mundo, ya matemáticamente, quedando tres carreras. O si Hamilton queda en segunda posición, Bottas no gana y Vettel queda en novena posición o peor. O sea, ya tiene sus posibilidades, más o menos un 6,71% de posibilidades, pero ahí está. Yo creo que Hamilton lo tiene en la palma de la mano.
Sí, ¿sabes? Yo creo...
Fricarte.
No, sí, que yo creo que la única posibilidad que tiene Hamilton de alzarse con el título es la de ganar y que Vettel no quede entre los seis primeros, porque creo que Mercedes no necesita utilizar todavía de escudero a Bottas, y no creo que si Hamilton esté o que Bottas esté con la posibilidad de ganar, lo bajen al segundo escalafón del podio para darle a Hamilton el título. Creo que Hamilton tiene el suficiente margen como para no tener que utilizar de momento el factor Bottas, que lo utilizó en el anterior Gran Premio. Como la gente que no lo pueda que no lo vio, Bottas se dejó adelantar por Hamilton para estorbar o para que Vettel fuera más lento, pero que no creo que le quiten una victoria a Bottas para hacer campeón a Hamilton, quedando tres carreras todavía, o cuatro carreras si contamos la siguiente.
Sí, o sea, prácticamente lo tienen hecho y no van a hacer esos gestos que quedan tan mal.
Claro.
Yo creo que todo el mundo estará de acuerdo, casi todo el mundo, al decir que Hamilton puede ser campeón. Dudo mucho que sea en este Gran Premio de América que comentabas, Oscar, pero porque en las posibilidades, según nos decías, fuera de micros, son del 6,61%, que a Ricardo le parecían bajas, pero que teniendo en cuenta todo lo que tiene que suceder...
Bueno, es que prácticamente solo le vale la victoria prácticamente, porque veamos que en una segunda posición y que Vettel no puntúe es bastante difícil. Hombre, si hay un abandono está claro que lo tiene, pero si no hay abandonos, lo más seguro es que le toque esperar.
Pues, Óscar, si te parece, vamos a volver a recordar cómo está esa clasificación del Mundial de Pilotos y también de Constructores antes de pasar a la agenda del motor de esta semana.
Pues en cuanto a pilotos, Lewis Hamilton lidera con 306 puntos. Con 247 puntos ya está Sebastian Vettel. Bottas con 234 está tercero y ya fuera de posibilidades de ganar ya el Mundial, de ser campeones, está Ricciardo con 192, Raikkonen con 148 y Verstappen con 111. En cuanto a constructores, Mercedes con 540 puntos, Ferrari, como ya comentábamos, 395 y Red Bull 303. Ya Force India ya está en la cuarta posición, que parece que este año va a lograr subir un poco más, con 147 puntos.
Pues llega el momento de repasar la agenda del motor de esta semana.
Esta semana se van a celebrar las dos últimas carreras del DTM, con lo que ya tendremos un campeón. Matías Ekström parte como principal favorito, al igual que Audi, que tiene cuatro pilotos en las cuatro primeras posiciones. Y luego también se van a celebrar las 6 horas de Fuji en el campeonato del mundo de resistencia.
Pues la semana que viene esperamos que nos traigas estos resultados y muchas más cosas del mundo de la Fórmula 1 que nunca para. Óscar, muchas gracias.
Nos vemos la semana que viene.
Una hora de cambiar de deporte y de hablar del Abierto de China, Ricarte.
Sí, así es. Nos dejó como el ganador al español Rafael Nadal. Una final poco disputada contra Kyrgios, 6-2, 6-1. Yo creo que el partido más difícil que tuvo Rafa Nadal, y creo que tú también opinas lo mismo, Manu, es el partido de primera ronda contra el francés Lucas Despoil. Hay que decir que en este partido, no sé si Nadal estaba un poco agarrotado, como se suele decir en el mundo del tenis, que no terminaba de sacar los golpes limpios. En este partido, en el segundo set, hay que decir que Nadal es capaz de salvar dos bolas de partido. El primer juego, el primer set lo pierde 4-6. A partir de ahí ya gana los dos siguientes, 7-6, 7-5. Pero hay que decir que Rafa Nadal en este partido, una vez más, lo mágico que es, lo asombroso que es, salva dos bolas de partido, se rehace muy rápido y consigue dar la vuelta a un marcador que durante momentos en el partido parecía imposible de salvar.
Con un primer set, recordemos, en el que cayó por 6-4 y tuvieron que forzar al final el tercer set, en el que Rafa Nadal salvó el tiebreak con un 7-5. En segunda ronda contra
Chechanov.
Contra Chechanov, exacto. Lo solventó fácilmente con un doble 6-3. Y en los cuartos de final con Janer, Rafa Nadal, pues más de lo mismo. Un primer set algo cómodo con un 6-4 y un segundo set que también tuvo que ir al tiebreak.
Sí, aquí lo importante, y lo dijo Nadal en la previa de este partido, en el partido de cuarto contra John Isner, es que John Isner ahora mismo es el mejor sacador del torneo, saca a más de 230 kilómetros por hora cada servicio. Y lo que dijo Nadal era, si soy capaz de contrarrestar el servicio, el partido lo tengo ganado. Durante algún momento parecía que Rafa no era capaz de dominar el servicio, por eso vemos que el partido está 6-4, 7-6. O sea, un partido bastante igualado que en el último se decide en el tiebreak. Pero que Nadal en los momentos calientes, en los momentos en los que tiene que de verdad sacar lo que es, sí que supo contrarrestar el saque del americano.
Y si te parece, Ricarte, vamos a hablar del resto de tenistas españoles en este Abierto de China. Y tenemos que destacar por encima de cualquier otro el nombre de Bautista, ya que junto con Nadal es el único español que superó la primera ronda. Y de hecho, en cuartos de final cayó contra Dimitrov en un partido bastante disputado por 7-6, 6-4, 6-2 finalmente para Dimitrov. Estuvo a punto de llegar a semifinales de enfrentarse contra Rafael Nadal, pero no pudo ser. En cuanto al resto de tenistas españoles, pues lo dicho, Bautista cayó contra Zhang por 6-1 y 6-2, perdón. Y Verdasco lo mismo con Lajovic, que perdió por 6-1, 3-6, 6-3. La verdad es que no ha sido un buen torneo para los españoles, pero esperamos que en el torneo que se está disputando esta semana de Shanghái, que comentaremos la semana que viene, tengan mucha más suerte. Si te parece, Ricarte, hablamos de cómo está la clasificación mundial.
Sí, hay que recordar que los 8 primeros nombres que vayamos a decir por ahora son los que disputan el máster final de maestros en Londres. Y la clasificación nos deja con Rafa Nadal primero, segundo Roger Federer, tercero Andy Murray, cuarto Alexander Zverev, quinto Martin Cilic, sexto Novak Djokovic, que veremos a ver si puede disputar algún partido de lo que queda de temporada, aunque parece que será baja. Séptimo es Dominic Thiem y octavo es Stanislav Wawrinka, pero casi empatado a puntos con el noveno, que es Grigor Dimitrov.
Y si te parece, saltamos ahora al cuadro femenino, que nos dejó una noticia mala, sobre todo para el deporte español en primera ronda, y es que Garbiñe Muguruza no pudo terminar su partido en el Abierto de China por fiebre. La verdad es que le deseamos pronta recuperación y que esté de nuevo pronto ahí luchando de nuevo por el número uno que ha perdido y que más adelante comentaremos. Pero también hay que hablar del resto de españolas, como Carla Suárez, ¿no es así, Ricarte?
Sí, Carla Suárez cae ante Pilkova en primera ronda 6-3, 6-4. Y noticia que ha salido hace escasos minutos es que Carla Suárez es baja para todo lo que queda de año tenístico por una lesión, si no recuerdo mal, en la muñeca. Por lo tanto, mala noticia para la jugadora española.
Le deseamos pronta recuperación a la tenista española, pero también hay que hablar de Lara Arruabarrena, la única española en este sentido, en este abierto, que consiguió pasar alguna ronda. En concreto, solo llegó a segunda ronda en este torneo tras superar a Kuznetsova en tres sets por 7-5, 5-7, 6-1. Y después en segunda ronda cayó contra Kasatkina por 6-4, 7-5. No ha sido buen torneo para las españolas, pero sí buen torneo para Halep, que llegó a la final y pese a perder contra Caroline García, ha conseguido el número uno del mundo, ¿no es así?
Sí, así es, Manu. Con la baja de Muguruza, si Simona Halep llegaba a semifinales, tenía el número uno conseguido. Yo creo que después de conseguir el número uno, yo creo que se llegó a relajar un poco en la final, era su objetivo conseguido. Y si vemos la clasificación, pues tenemos a Garbiñe Muguruza segunda, pero a 40 puntos de la rumana. Tenemos a tercera a Pilkova, cuarta es Vitilova, quinta a Venus William, que vuelve en el torneo Master 1000 de Shanghái. Luego tenemos a sexta Carolina Wozniacki, Yelena Ostapenko, octava Kurnetsova, novena Caroline García y décima Joana Konta. Hay que recordar que para el Máster de Maestros o de Maestras de Londres es, como hemos dicho antes, las ocho primeras, pero las novena y décima quedan como reservas por si hay alguna baja de última hora.
Dato importante que apuntamos y lo dicho, la semana que viene hablamos del Masters de Shanghái. Denis Vulcan del ST Cartagena termina la temporada 2017 como el mejor ciclista junior según el ranking de la Real Federación Española de Ciclismo. Con 18 años, esta promesa del deporte de carretera compagina sus competiciones con los estudios de bachillerato. Él es albaterense ya que desde los 3 años vive en esta pequeña localidad de la Vega Baja Alicantina, aunque su lugar de nacimiento es Arad, en Rumanía, lo que junto con algunos problemas burocráticos le ha llevado a disputar dos mundiales con este país. Y hoy le tenemos al otro lado del teléfono, Denis Vulcan. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, encantado.
Campeón del Memorial Pere Vilar del Bo, Circuito Cántabro y la Vuelta a Talavera. ¿Qué balance haces de esta temporada?
Pues bastante bueno, la verdad. Con la ayuda de mi equipo he podido conseguir grandes resultados. No ha sido fácil. Ha sido mucho trabajo, mucha constancia. No poder estar todo el tiempo disfrutando, perder mucho tiempo con la bici, pero al final ha merecido la pena, he conseguido grandes resultados.
Además, este año has terminado como número uno en el ranking de la federación, todo un empujón para el cambio, ¿no?, ya que debutas en la sub-23.
Sí, también ha sido un gran empujón para mí, puesto que es mi tercer año como ciclista. La verdad es que no me esperaba ganar el ranking porque, bueno, siendo mi tercer año corriendo con gente que lleva hasta 10 años en la categoría, o sea, 10 años compitiendo, pues no me esperaba obtener tan buenos resultados. Pero al final, con la constancia, la regularidad, el estar siempre allí, he podido conseguir estos resultados que me han llevado, pues eso, a poder ganar el ranking nacional.
Quizás si tuvieras que poner algún punto negativo sería esa avería en el Mundial de Bergen, ¿no?
Claro, correcto. La verdad es que esa avería no me la esperaba porque, claro, en ciclismo nunca te esperas los momentos malos y para mí eso ha sido muy desfavorable, puesto que si no hubiese sido así quizás hubiese acabado en un meritorio top 10 o top 20, según mis sensaciones, pensaba que al menos en el top 20 podía haber estado.
Y para conseguir estos logros, realizas una media de 400 kilómetros a la semana. ¿Nos puedes contar cómo es tu semana y cómo compaginas los estudios con la práctica del ciclismo y con el entrenamiento?
Pues, de hecho, mis estudios de bachillerato los he finalizado justamente entrenando con la gran parte de temporada sin haberla completado. Es decir, en marzo o así tenía los exámenes y es lógico, no podía estar todo el tiempo entrenando y tampoco podía dedicarme 100% al ciclismo. Me había costado, incluso había parado a descansar una semana, lo que no me permitió estar al 100%, pero no tuve problema alguno, puesto que al final, con poco que entrenes esa semana o esas dos semanas de estudio, tú la base ya la tenías desde antes, no afectaba. Así que la verdad, para lo que ha sido la temporada, no me ha afectado mucho mantener los estudios.
Y ahora que hablas de entrenamiento, ¿por qué lugares sueles entrenar? En Albatera está, se suele decir, el Cabezo, está también el puerto de Londón. ¿Esos son los lugares que entrenas o tienes algún lugar secreto para perderte con la bici y entrenar más tranquilo?
La verdad es que es según los entrenamientos que tenga, porque claro, todos los días no son lo mismo. Habrá días que tenga un terreno llano o otros que tenga que ir hacia un terreno más de montaña. Según el día, pues me voy a un sitio o a otro. Principalmente, mis zonas más favoritas pues son el Londón, que es el puerto que más cerca tengo. Y cuando tengo que hacer alguna serie o algún test de rendimiento, lo realizo ahí. Y cuando es terreno llano, pues suelo ir hacia la zona de la playa, Torrevieja, San Javier, etcétera.
Y además con unas vistas increíbles. Sí. Los principales apoyos, supongo, en esta aventura habrán sido tus familiares.
Sí, más concretamente mis padres, que son los que principalmente han estado para todo. Me han apoyado desde el primer momento y gracias a ellos estoy haciendo ciclismo, porque es un deporte muy, muy caro. Aunque parezca muy bonito, es muy difícil competir en categoría junior a la altura de los otros sin un material decente, digamos. Y ese material es muy caro, la verdad. También... aparte del apoyo de mis padres, tengo el apoyo de mi primer director, Antonio Llopis. Y durante estas dos temporadas, como ciclista juvenil, el apoyo de mis directores, Jesús Buendía y María Jesús Espinosa Lorente.
¿Y en qué momento, o sea, pasas tú de, para que la gente lo entienda, de una bici normal que puede llegar a tener todo el mundo de rueda grande, una bici de estas que de competición, de rueda fina, que ya cuesta su dinero? ¿En qué momento te lo planteas? ¿En qué momento se lo planteas a tus padres? ¿En qué momento decides pasar de una cosa a otra?
Pues yo empecé en el mountain bike, más concretamente en 2014. Pues eso, con una bici de rueda gorda, con la que todo el mundo sale por la calle. Y salí a hacer una ruta de mountain bike con el Club de Albatera. En ese momento empecé a conocer a muchas personas y a raíz de salir con ellos conocí a una persona que me dijo que probara la carretera. Incluso me ofreció una bici de carretera de estas muy viejas, que prácticamente era un cuadro de hierro. Entonces salí con él y me dijo que probara, que siguiera y que intentara que mi padre me comprara una bici de carretera, porque sabía que podía sacar más potencial.
Si yo te hablo de Tom Dumoulin, ¿qué significa para ti?
Para mí es un ciclista muy luchador. Es un ciclista que perfectamente podría disputar una gran vuelta, aunque ya lo ha hecho este año con el Giro de Italia. Pero pienso que podría estar en un Tour de Francia contra Chris Froome. Es un corredor que prácticamente era rodador y ha cambiado en gran parte su estado físico para poder disputar la montaña y seguir manteniendo las cualidades como rodador. Ha perdido un poco en el terreno llano, pero aún así ha ganado bastante en la subida, lo que le permite pues llegar a estar en grandes vueltas delante sin ningún problema. Para mí es uno de mis ídolos, sin duda alguna.
¿Y podrías decirnos cuáles, aparte de Tom Dumoulin, cuáles son tus referentes ahora mismo en el ciclismo actual?
Pues en el ciclismo actual yo pienso que, como a todos los que somos ciclistas, el que más me gusta a mí es Sagan, aunque también habrá personas que le guste Valverde y otro tipo de corredores. Pero principalmente los corredores que más me gustan ya hoy serían, pues, como he dicho, Dumoulin, Sagan, Valverde. Principalmente esos serían mis ídolos, unos de mis ídolos.
¿Y tú como ciclista, cómo te defines? ¿Te defines como un todoterreno, como por ejemplo puede ser Valverde que has nombrado? ¿Te defines o tienes las características como pueda ser Froome de escalador puro? ¿Cómo te definirías como ciclista?
Ese es el punto que aún no encuentro en mi definición. No puedo definir aún qué clase de ciclista soy al 100%, porque a día de hoy yo me manejo en todos los terrenos, pero quizá cuando con los años pase a dedicarme más a algo en concreto o siga manteniendo las características de todoterreno, no lo sabemos, la verdad.
De
pero
Valverde, ¿no?
No lo sé, la verdad, ojalá.
Bueno,
pero bueno, a día de hoy yo sigo pensando que aún queda mucho que progresar y mucho que cambiar en mi constitución física para poder decir si soy todoterreno, escalador o rodador.
Ya lo hemos comentado un poco por encima, la próxima temporada saltas al sub-23, en concreto en el equipo Escribano de Madrid. ¿Cómo ves esta adaptación a la nueva categoría?
Pues va a ser difícil, más que nada porque ya no voy a tener el 52-14, que es el desarrollo que usamos en juveniles. Ya pasó un 53-11, lo que quiere decir un 53 dientes de plato y 11 dientes de piñón. Lo que significa pues un desarrollo que normalmente tiene una bici de mountain bike, en cuanto a piñones me refiero solo. Un desarrollo más duro, más distinto. Y eso implica que van a ir más rápido, que las medias van a ser más altas y que hay corredores mucho más altos que yo. Entonces la adaptación va a ser más difícil. Pero espero poder adaptarme lo mejor posible y eso, conseguir buenos resultados.
Estás entrenando ya para ello, ¿no? Supongo.
Hoy es mi primer día. Hoy comenzaré lo que será la pretemporada, poco a poco añadiendo gimnasio, carrera a pie, natación, distintos deportes que no tienen nada que ver, entre comillas, con el ciclismo, pero sí que hacen un gran desarrollo físico para que cuando pases al ciclismo de nuevo, los músculos que no has usado durante todo el año, digamos, encima de la bici, los formes de nuevo, porque claro, al estar siempre entrenando con la bici hay ciertos músculos que nunca o casi nunca se suelen utilizar. Esos músculos quedan más descompensados que no, y al final lo que se busca es poder compensar, hacer un balance.
¿Y cuánto tiempo vas a estar de pretemporada o de gimnasio y luego salir a rodar? ¿Lo tienes ya definido en un planning?
Sí, bueno, los plannings se van haciendo sobre la marcha, digamos. Ahora de momento comenzaré, pues esto, caminar, correr, senderismo, carrera y demás. Pero cuando nos vayamos acercando a lo que viene siendo el inicio de temporada, que comienza en febrero, yo, mi entrenador personal va cambiando estos plannings y va introduciendo, en lugar de carreras a pie, va cambiando eso por bici de mountain bike y finalmente va introduciendo la bici de carretera hasta que ya finalmente solo sea la bici de carretera.
Claro. ¿Y qué objetivos te marcas en esta nueva etapa?
Pues principalmente el poder adaptarme lo más rápido a la categoría. Pienso que eso va a ser lo primordial. Después intentar conseguir estar lo más delante posible y conseguir unos buenos resultados. A la vez ayudar a mis compañeros que serán de cuarto año de sub-23 o quizá élite de primero. Ellos son los que principalmente tienen la opción de pasar a profesionales. Así que imagino que mi equipo me pondrá varias veces a trabajar y a dar todo lo posible por ellos. Que sin duda alguna lo haré porque igual que yo lo haré ahora por ellos, en un futuro quizás otros lo hagan por mí. Así que no tengo problema en ayudar.
Pues Denis Bulka, mejor ciclista junior según la Real Federación Española de Ciclismo. Muchas gracias por habernos atendido aquí en Más Allá del Fútbol.
Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. But not hopeless. I feel so useless in the modern city. Desperate, but not helpless. The clock strikes midnight in the modern city.
Llega el turno en este Más Allá del Fútbol de José Miguel Gracia, que nos trae todas las novedades de la WWE. Buenas tardes.
Hola, Manu, muy buenas.
Si te parece, empezamos con los resultados del Hell in a Cell de este fin de semana. Los Usos ganan a The New Day y consiguen el título por parejas.
Sí, lo comentábamos la semana pasada, Ricardo y yo, que iba a ser un combate bastante interesante. Él apuntaba que The New Day podía conservar los títulos, mientras que yo optaba más por los Usos. Por eso le comenté de que WWE quiere que The New Day sea la mejor pareja de la historia de la compañía. De este modo los Usos consiguieron los títulos en un combate en el que Kofi Kingston quedó fuera de la celda y en el que sinceramente los Usos fueron bastante superiores al equipo formado por The New Day, y yo creo que al final la victoria pues fue justa y fue obviamente planeada.
Sí, creo que bastante justa la victoria de los Usos. Yo pude ver el combate entero y creo que los Usos demostraron o hicieron demostrar que tenían una gran ventaja sobre The New Day.
Sí, yo creo que el gran punto fuerte de los Usos es que se compenetran realmente bien. Y New Day, pues si consigues dejar fuera a uno de los tres componentes del grupo, se nota que sufren bastante, pero bueno. Victoria de los Usos, y veremos cómo va avanzando el título por parejas en las siguientes semanas.
Si hablamos de Hell in a Cell, también hay que hablar de Baron Corbin y AJ Styles contra Ty Dillinger por el campeonato de Estados Unidos. No sé si lo he dicho bien.
Casi. Fue una triple amenaza en la que Baron Corbin y Styles y Ty Dillinger compitieron por el campeonato de los Estados Unidos. En primer lugar, me sorprendió que WWE incorporara a Ty Dillinger en este combate. Después el combate pues fue posiblemente el mejor de la noche por detrás del combate entre Shane McMahon y Kevin Owens. Y me sorprendió que ganara Baron Corbin. No sé, igual quizás la decisión de la compañía es retomar ese AJ Styles luchando por el campeonato de WWE. Y veremos cómo avanzando esta rivalidad en las próximas semanas, pero de momento Baron Corbin consigue su primer título en un gran programa como el SmackDown Raw, y vamos a ver si supone de verdad ese push que la gente viene pidiendo desde el WrestleMania, desde este último WrestleMania.
Sí, yo aquí sí que dije que posiblemente Baron Corbin partía como favorito por el hecho de que a Vince le gusta de vez en cuando dar que alguna que otra sorpresilla. Pero, o sea, opino como Josemi que fue de los mejores combates de toda la velada, pero yo no me gustó nada el final del combate. O sea, AJ Styles está para ganar, si no recuerdo mal, y llega Baron Corbin, lo tira de malas maneras fuera del cuadrilátero y con eso consigue la cuenta de tres. Creo que deberían haber planeado mejor ese final del combate si quieren darle un mejor push, como comenta Josemi, a Baron Corbin.
De momento parece que esa fue la decisión en detrimento de Ty Dillinger, que sin duda en el combate fue como el sparring de ambos. En cuanto podían, sí, se lo quitaban de encima, justamente los dos. Y yo incluso llegó algún momento que pensé que podía incluso ganar Ty Dillinger, pero que va nada más lejos de la realidad.
Sí, seguimos hablando de títulos. Jinder Mahal lo retiene el suyo contra Nakamura.
Sí, la verdad es que el campeonato de la WWE viene siendo un título que me viene cansando ya desde WrestleMania. Creo que Jinder Mahal no es un buen campeón. Está ahí porque a WWE le interesa ganar activos en India, pero creo que necesita cambiar pronto de campeón, darle un aire fresco al título. Y tenía la opción con Nakamura, que es muy del agrado de la gente y que podía haber hecho ese papel, pero han decidido darle de nuevo a Jinder Mahal el título, y veremos cómo avanza, veremos si finalmente AJ Styles sube a poder competir por el título, si ponen a Rusev, veremos a ver, pero creo que Jinder Mahal cansa un poco como campeón.
Sí, opino lo mismo que Josemi. Yo lo que veo tras este combate es que si en noviembre o casi finales de noviembre, principios de diciembre, tiene la gira la WWE por la India, eso significa que nos quedan mes y medio, dos meses de aguantar a Jinder Mahal como campeón, porque no se lo van a quitar antes de la cita en la India. Y opino lo mismo, que creo que ya cansa el personaje de Jinder Mahal. Y yo lo que veo aquí próximamente es una triple amenaza entre Jinder, Nakamura y AJ Styles.
Sí, yo creo que es eso. Veremos también la gira por la India, porque se supone que es programa exclusivo de Raw y Jinder Mahal es de SmackDown. Veremos cómo, cómo se las apaña la compañía, aunque sí, siempre hemos visto que no tienen problemas en añadir un combate de la otra marca y que esto no suponga ningún cambio relevante.
Nunca han tenido ningún problema en este sentido. Si os parece, terminamos de repasar el Hell in a Cell con Kevin Owens, que derrotó a Shane McMahon.
Bueno, sin duda fue el mejor combate de la noche. Kevin Owens partía como claro favorito frente a Shane, que siempre en este tipo de combates de Hell in a Cell siempre da espectáculo, siempre da lo que la gente quiere ver. Y lo cierto es que estuvo a punto de derrotar a Kevin Owens. En primer lugar lo tiró desde encima de la celda, más o menos desde el medio hacia el suelo, luego lo puso encima de la mesa y pretendía tirarse desde encima de la celda hasta Kevin Owens, pero en el momento en el que saltó, Sami Zayn apareció como héroe inesperado, salvó a Kevin Owens y le dio a este la victoria sobre Shane McMahon, que se fue en camilla del establecimiento. Lo destacado, pues que pudimos ver un turn heel de Sami Zayn, que es cierto que en el SmackDown había tenido pocas o incluso menos oportunidades que en Raw, y que pues quizás este turn heel que le han dado puede servir para darle un poco de vidilla al personaje de Sami Zayn.
Sí, yo en este combate antes de empezar tenía dos cosas claras. La primera era que iba a ganar Kevin Owens, que creo que eso lo tenía claro todo el mundo. Y la segunda era ver en qué momento Shane se tiraba desde arriba de la jaula, porque si metes a Shane en una pelea de Hell in a Cell, está claro que se va a tirar desde lo alto. Hay que recordar para la gente que no sepa lo que es una altura de 6 metros, se tiró directamente contra una mesa. Y yo lo que no entiendo es el tour hell de Sami Zayn, porque, o sea, si se han llevado a matar, si se han metido con las familias, si se supone que han insultado hasta a los propios hijos. No entiendo este turno, este cambio que ha hecho. Yo creo que aquí es muy simple y son cosas que a veces hace la WWE. Dentro de poco llega Survivor Series, que es una competición por equipos. No tenían que enfrentar en SmackDown y han dicho, pues mira, Sami Zayn y Kevin Owens retoman la amistad y fuera. Ya tenemos un equipo por otro lado y por otro tienen a Zayn y en teoría a AJ Styles, y con eso harán la rivalidad para Survivor Series. Pero creo que ha sido pensado de un segundo para otro.
Sí, tiene pinta, como bien dices, viene ahora Survivor Series, que es un evento en exclusiva que siempre tiene como aliciente típico el de las rivalidades máximas. Y veremos cómo lo gestiona a partir de ahora la compañía y qué nos podemos esperar de este dúo, que no creo que entren a ser parte del campeonato de parejas, ya que de hecho se hablaba de que Kevin Owens podía ir a Raw después de este Hell in a Cell. Veremos ahora cómo van avanzando las cosas.
Yo a este respecto quería recomendar la imagen de la que habéis hablado, de cómo se tira desde lo alto de la celda, porque es muy impactante. Yo que no suelo seguir mucho la lucha libre, la verdad es que es muy impactante, sobre todo el momento ese en el último segundo, cómo lo apartan. Seguiremos atentos a ver cómo se desarrollan las consecuencias de este evento, pero toca hablar de Raw. ¿Qué nos trajo Raw este lunes?
Bueno, pues fue uno de los mejores programas de Raw en lo que va de año, al menos a mí me pareció así, sobre todo por algo que a los más fanáticos encantó, que es el regreso de The Shield, ese grupo formado por Dean Ambrose, Seth Rollins y Roman Reigns. Ya la semana pasada la WWE dejaba entrever que podrían volver los tres hermanos, como ellos hacían llamar. Finalmente esta semana ya pudimos verlo, primero cuando interrumpieron el programa de Miz TV, apalizando a Sheamus, Cesaro, The Miz Tourage y The Miz. Y finalmente al final del programa, cuando los tres fueron contra el musto entre hombres, Braun Strowman, y pues lo apalizaron de nuevo. A mí me recordó a aquella época en la que The Shield iba causando estragos por toda la compañía, y pues fue un grato recuerdo, y ya se ha confirmado que The Shield luchará en una batalla de 3 contra 4 contra Sheamus, Cesaro, The Miz y Braun Strowman en el siguiente evento exclusivo de Raw.
Sí, yo creo que el regreso era algo que toda la fanaticada pedía, que si no sé si José Mí se dio cuenta, pero yo sí que me di cuenta. Ellos al principio salieron con su vestimenta habitual, sí, y cuando volvieron a salir contra... contra Braun Strowman ya llevaban las camisetas nuevas del escudo. Por lo tanto, esto es merchandising, esto es una cosa que va a vender rápidamente la WWE. Sí. Veremos a ver cuánto dura. A partir de TLC posiblemente dure algún que otro evento exclusivo de Raw más, pero no creo que esto se vaya a alargar mucho en el tiempo, porque hay que recordar que las ideas de WWE para WrestleMania, para el siguiente WrestleMania, es enfrentar a Brock Lesnar contra Roman Reigns, así que esto no durará mucho.
Sí, posiblemente durará la pareja entre Seth y Dean Ambrose, pero el trío de The Shield, pues como bien dices, igual en un par de eventos de Raw puede ya llegar a su fin. De todos modos, a la gente es algo que le gusta, algo que espera ver, y esperemos que los creativos de la compañía lo desarrollen del mejor modo.
Sí, yo lo comparo un poco con Evolution, que fue el trío cuarteto formado por Triple H, Batista, Ric Flair y Randy Orton, que de vez en cuando aparecía para hacer las delicias, para vender un poco más de camisetas, pero que era algo
tan... Lucharon contra The Shield también en algún que otro evento más recientemente, sin Ric Flair obviamente, pero sí.
Claro, pero por eso yo creo que de vez en cuando volverán a aparecer, pero no es algo que se le vaya a dar mucho recorrido.
Si seguimos hablando de Raw, hay que hablar de Bray Wyatt, que presenta a la hermana de Abigail.
Sí, finalmente hablábamos la semana pasada sobre la posibilidad de que alguna superstar del roster femenino encarnara a la hermana Abigail, pero al final lo que pudimos observar fue un alter ego de Bray Wyatt, en el que salía pues caracterizado pues un estilo como lo que hace Finn Balor con Demon, pero bueno, como bien dice Ricarte, creo que ha sido un poco forzado y que incluso hubiera sido mejor pedírselo a una superestrella del roster femenino y hubiera quedado mejor salvado. La verdad es que ver así a Bray Wyatt como afeminado siniestro que parece la muñeca de Annabelle, pues no es la mejor de las formas, la verdad.
Durísimas declaraciones.
Yo creo que lo mejor que podrían haber hecho es guardar el secreto, o sea, anunciar que Sister Abigail va a estar presente en TLC, pero no hacerlo de la forma que lo han hecho. O sea, guárdate el secreto, o si lo haces ya, que sea de alguna otra forma. No ponerle a Bret Wyatt una máscara sucia, así deformada, y cambiarle la voz, el tono de voz, para que parezca una mujer. Creo que se han equivocado. Y es otra de esas cosas que las que a veces pasa en la WWE, que yo creo que no tenían ni idea de lo que hacer y dicen, bueno, pues le ponemos esto, salimos del paso y presentamos a la hermana Abigail, aunque luego no tenga nada que ver con la apariencia que se presenta en un principio.
Y continuamos en Raw. Emma gana la lucha a 5 y se enfrentará a Asuka en TLC.
Sí, aquí lo que me sorprendió a mí en un principio es que Asuka no compitiera por el título femenino. Pensaba que al fijar su regreso para TLC después de la lesión que sufrió en NXT y que la obligó a dejar el título femenino, pensaba que le iban a reservar por un combate por el título. Parece que la idea de los creativos de la compañía es llevar un poco a poco el personaje de Asuka, enfrentarla primero a Edma, que es una rival bastante asequible, y sin duda Asuka es la gran apuesta de la compañía, yo creo, para el roster femenino. Creo que es ahora mismo, si no la mejor de las mejores en el roster femenino de toda la compañía, y creo que no tardaremos en verla luchar contra Alexa Bliss y conseguir el título femenino de Raw.
Sí, yo creo que aquí lo que han cogido es a la rival a la que mejores características se pueda enfrentar Asuka. Yo creo que lo que quieren hacer es demostrar a una mujer súper poderosa que no tenga rival, y lo que no querían hacer en su primer combate o en su primer debut en WWE era enfrentarse contra una de las grandes, porque eso desvirtuaría la imagen de una de las dos. O sea, si tú la pones a competir ya en su primer combate contra Sasha Banks y Sasha Banks pierde, pues a lo mejor el pedigrí de Sasha Banks baja, o si haces que... O sea, creo que lo que hacen es poner a la rival que menos habilidades tiene en el ring, y así ponerla como una rival over, ponerla súper fuerte y que nadie tenga rival.
Sí, la intención está claro que es esa, y veremos también cómo va evolucionando. No creo que Asuka aparezca en Raw antes de TLC, o sea que tendremos que esperar unas semanas todavía para verla competir.
Y saltamos ahora al nuevo campeón de peso crucero, Kalisto.
Sí, una decisión que parece que puede traer bastante cola. La semana pasada ya decíamos que pues, el reinado como campeón del peso crucero de Enzo Amore iba a ser más bien representativo. Esta semana ya hemos visto que Kalisto lo ha convertido en el nuevo campeón y se está hablando en las últimas horas de que el ex campeón del peso crucero Neville habría pedido a la compañía rescindir su contrato con WWE. Por lo visto no le ha sentado bien el rumbo que se le ha dado a su personaje alejado del campeonato y parece ser que podría abandonar la compañía, aunque WWE está muy reticente hacia esto, no quiere perder a uno de sus grandes activos y pues al final podría pasar todo por un cambio de Neville a Raw, a SmackDown y dejar ya de una vez la categoría de peso crucero, que también comentábamos la semana pasada que se le quedaba bastante pequeña.
Sí, yo lo primero de Kalisto, o sea, se veía venir que, como comentábamos, que Enzo Amore no iba a durar mucho como campeón del peso crucero. También han salido rumores que esto es una victoria de Kalisto para homenajear el 50 nacimiento de Eddie Guerrero. Por lo tanto, creo que no sé hasta qué punto Kalisto llegará a dominar esta división como dominó Neville, que estuvo muchos meses como campeón. Y hablando de Neville, entiendo su frustración porque creo que es un personaje que se le queda muy corto el elenco de 205. Sí. Y creo que podría estar perfectamente luchando por un campeonato intercontinental o el campeonato de los Estados Unidos, porque tiene calidad para ello. Y hay que verlo cuando.
Antes de su lesión, claro. Pero cuando volvió, ya decidieron incorporarlo a 205, quizá para darle un mayor nivel a la marca, pero en mi opinión fue un error.
Sí, yo creo que lo suyo sería ir a SmackDown. Creo que faltan luchadores de su tipo en SmackDown. Entonces, creo que sería lo suyo. Veremos a ver si al final hay un cambio ahí, como José me antes ha hablado de Kevin Owens, que puede ir a Raw. Veremos a ver cómo se desenvuelve todo esto, porque no creo que la empresa lo quiera dejar salir.
La semana pasada no tuvimos tiempo de hablar de fútbol sala, pero esta semana ya tocaba. La Liga Nacional de Fútbol Sala ha completado su cuarta jornada y ha adelantado algún partido de la quinta que vamos a comentar ahora. Ricarte, si te parece, comentamos los resultados de esta cuarta jornada y empezamos por el Río Renovables 2, Magna Gurpea 4,
Jaén 3, Porruelo 2,
Movistar Inter 11, Gran Canaria 2,
Peñíscola 3, Palma Futsal 5,
Cartagena 3, El Pozo Murcia 3,
Barcelona 8, Segovia 1,
Santiago Futsal 2, Rivera Navarra 2,
Levante 6, Catlas Santa Coloma 7.
Y lo comentábamos, dos partidos que se han adelantado de la jornada 5 que se jugaron el pasado 3 de octubre, el Oparrulo 1, Barça 4
y Rivera Navarra 2, Movistar Inter 5.
Estos resultados dejan una clasificación en la que ya se van viendo los favoritos y, vamos, son prácticamente los de todos los años. El Barça está invicto tras los 5 partidos que ha jugado. Recordamos, ha jugado un partido adelantado de la jornada número 5. 5 partidos ganados que le dejan con 15 puntos. En segunda posición el Movistar Inter, que tiene 13 puntos, habiendo empatado ese partido de la tercera jornada y ya por debajo con menor puntuación. Una puntuación desvirtuada, hay que decirlo, por ese partido menos el Magna Gurpea y el Jaén, con 10 y 8 puntos respectivamente, Ricarte.
Sí, yo aquí lo que quiero destacar es el siguiente clasificado, que es el Pozo Murcia en quinta posición. Creo que el Pozo está demostrando lo que ha demostrado estos últimos años. Es un equipo ya veterano que sabe ir de menos a más. Es un equipo que no necesita al principio demostrar su poderío, aunque sí que es verdad que creo que necesita algún fichaje para rejuvenecer la plantilla, pero que poco a poco irá demostrando lo que es el Pozo. Y si vemos también por la parte baja de la clasificación, Santiago Futsal penúltimo con un punto y el Parruelo también con un punto, Así que creo que está bastante claro por ahora por arriba y creo que, y me temo que también está bastante claro por abajo.
La verdad es que sí, pero también a destacar esos dos puntos del Segovia porque no se aleja mucho de los puestos de descenso. El Gran Canaria también está ahí, habiendo ganado un solo partido con tres puntos, misma situación para el Peñíscola. Veremos cómo avanza la temporada, pero llama la atención la diferencia notable que hay entre los de arriba y los de abajo. Porque sí. Otros años sí que ha habido un poco más, se ha visto un poco más ajustado, sobre todo a principio de temporada. Pero este año, a partir del séptimo hacia abajo, casi todos están en una situación bastante comprometida. De momento, no hay que alarmarse. Jornada 4, para algunos jornada 5.
Yo creo que para mí los 8 primeros que hay ahora mismo en playoff, variando entre ellos, creo que bastante claro este año playoff de fútbol sala.
¿Ves con alguna posibilidad a los que están más pegados ahí, al Catgas, Santa Coloma o al Río Renovables?
A lo mejor Santa Coloma tiene alguna que otra opción, pero pequeña.
Pues con eso nos quedamos en fútbol sala masculino. Saltamos ahora al fútbol sala femenino. Igual repasamos los resultados de esta jornada número 4 que nos deja el Ciudades Burgas 0, Gimbe Roldán 7.
Esplugues 4, Leganés 0.
UCAM Murcia 3, Guadalcín 2.
Cádiz 3, Pollo 7.
Móstoles 6, Sotorreal 2.
Futsi 6, Club Deportivo Burela 3.
El Universidad de Alicante empató a 3 frente al Alcorcón.
Y el Majadahonda 1, Ourense 3.
Repasamos los primeros puestos de la clasificación igual. El Ourense, el Roldán y el Móstoles están los tres primeros por diferencia de puntos de momento, porque han empatado a todo. Han ganado 3 partidos, han empatado 1 y siguen invictos. El
Futsi lleva los mismos goles en contra.
Exacto, o sea, también a destacar sobre todo los mismos goles en contra entre el Ourense y el Roldán. El Móstoles tiene 7 goles en contra, ha encajado más goles, pero ha hecho los mismos que el primero, que el Ourense. Ya veremos si puede mejorar esa defensa en futuras jornadas. Más a destacar, pues que el Universidad de Alicante, que está dando guerra estos últimos años, va sexto con 7 puntos, empatado con el Polo, Esplugues y Alcorcón, muy cerquita del Burela y el Futsi, que están con 9 puntos. Si decíamos en el masculino que las cosas estaban muy decididas por abajo, pues aquí casi más de lo mismo, porque están con un punto 13º el Cádiz, 14º el Leganés, 15º el Ciudad de Burgas y último con 0 puntos, lo ha perdido absolutamente todo, el Guadalcín. Veremos cómo se desarrolla la Liga de Fútbol Sala Femenina.
Yo aquí quería destacar que, aunque lleve 0 puntos el Guadalcín, hay que decir que es uno de los equipos de la parte de abajo que más goles mete. Lleva 7 goles a favor y no sabría cómo explicar lo que le pasa, porque si vemos el Burgas, por ejemplo, lleva 3 goles a favor, el Leganés lleva 3 goles a favor. Por lo tanto, es un equipo que mete goles y que tampoco recibe muchos, porque lleva 18 y, por ejemplo, vemos como el Cádiz lleva 25 en contra. Vemos como, por ejemplo, el sexto clasificado, que es el Burela, lleva 16 goles en contra. O sea que tampoco hay mucha diferencia. Lo que pasa que no sabría cómo explicar que va último y con 0 puntos.
Esto tiene, yo creo que tiene mucho que ver con el modo de juego que emplea. Sobre todo muy volcado al ataque, se olvida un poco de la defensa. Entonces al final tienes lo bueno, que marcas muchos goles, pero también tienes lo malo, que al descuidar tanto la defensa, pues te marcan muchos goles.
Sí.
Pues si te parece, Ricarte, con esto cerramos el fútbol sala por esta semana. Hasta aquí llega el programa de hoy. Damos de nuevo las gracias a Denis Vulcan, mejor ciclista junior según la Federación de Ciclismo.
Recordad que nos podéis escuchar en nuestro canal de iVoox buscando Más Allá del Fútbol o con nuestras siglas MADF.
Además, ya saben que cada miércoles estaremos a las 4 de la tarde en las frecuencias de Radio UMH y en el blog radio.umh.es.
Recordamos las redes sociales en Twitter
@madf-radio
y en Facebook
facebook.com/Más Allá del Fútbol Radio.
Hasta el próximo programa.
Adiós.